Algunos la definen como aguardentosa, otros como un grito o el grito de una piedra. Lo cierto es que con más de 20 años de carrera, Liliana Herrero se ha convertido en una de las intérpretes populares más importantes de Argentina. De hecho, por ejemplo, hace 3 años obtuvo el Conex Platino como la mejor cantante de la década 95-2005. Esta noche nos visita en el Teatro Solís para presentar su nuevo trabajo, Igual a mi corazón, un disco editado en abril, el día que cumplió 60 años, y en el que, entre otros, podemos reconocer las letras de Fernando Cabrera, de Rubén Olivera y de Ana Prada. Para entrar un poco en el disco y en el espectáculo, le damos la bienvenida a Liliana. Buenos días, gracias por acompañarme.
Buen día, querido, gracias. Gracias por acompañarme. Creo que cuando dijiste al principio que estábamos en esta radio, algo así, yo ya estaba hablando. Y dije que me estaban sacando una foto y dije, estoy con cara de un poco dormida.
¿Sí? ¿No es una hora de despierte habitual tuyo esta?
Sí, sí, yo soy muy tempranera y tomo mis mates y me quedo muy tranquila en mi casa un rato largo hasta que empiezo a salir al mundo, ¿no? Sí. Pero anoche me acosté tarde, fui al Funfun.
Sí.
A escuchar a 3 queridos amigos y grandes músicos, Osvaldo Fattoruso, Urbano Moraes y Montemurro. Así que la verdad que la pasé bárbaro.
¿Sí?
Y sí, porque ellos cantan, tocando ahí. A mí me molesta que la gente habla mucho y yo quiero escuchar.
Creo que es una de las cosas que sigue teniendo Liliana de malo, no sé, los boliches, no sé cómo decirlo, pero digo, son de esos lugares donde uno, aparte de escuchar al músico, se puede sentar en una mesa y en la mesa puede haber copas o comida.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la gente en algún momento, por fuera de los ruidos que las copas y los cubiertos hacen, la gente tiende a distraerse.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Uno dice, ¿para qué pagaron la entrada estos cristianos y después se van a poner a hablar con el
de todas maneras, era tal la felicidad que tenían los 3 juntos tocando ahí, y cómo se divierten y cómo inventan ahí mismo lo que están haciendo, era ya muy placentero.
Hablamos de los mates. Sí. Es el interior.
Sí.
¿Cómo tomás vos el mate? Digo, viste que la gente se divierte mucho acá en Uruguay con el argentino y el mate, ¿no? ¿Verdad? Desde el tamaño del mate propiamente dicho, hasta que lo ceba con pava, que nosotros le decimos caldera.
Ah, mirá. No, yo lo ceba con termo. Depende, ¿no? Pero no, sí, incluso en mi casa lo ceba con termo, digamos, ¿no? Yo tomo, no una yerba tan finita como la que tiene en Uruguay. Ahora igual me llevo unas hierbas de acá porque me encantan, pero el tema es que tapa la bombilla cuando están tan finitas. Estamos hablando así como especialistas, ¿no? Bueno, pongo la hierba, la sacudo un poco, la pongo medio de costado y mojo el agujerito de que quedó, y ahí lo mojo varias veces, no con agua muy caliente. Mientras se va calentando, después que está más o menos, yo pongo la bombilla. Seguro que no se tapa eso, porque la hierba no está seca. Y después ya cuando está a punto el agua, lo pongo en el termo y empiezo a tomar.
Y arrancas ahí.
Y arranco ahí.
Bien.
Pero el mate es más o menos... Ustedes los toman como un mate grande, me parece.
Sí, sí, sí. Acá sí. Bueno, los brasileños del sur, ni te cuento. ¿Sabes lo
sí.
que el cimarrón.
El cimarrón, sí. Sí, 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 sí. En una cantidad de hierba.
Un kilo, digamos, un mate. Claro. Una locura.
Claro, no, yo por ahí tomo eso que se llamaba en Entre Ríos el mate galleta, digamos, ¿no? Que es un mate medio de costado, sacado de la planta de costado. Y es como individual. Y a mí como me gusta tomar sola, y leo los diarios, y el mundo, veo que el mundo sigue con la misma complejidad de siempre, y nada, después empieza el día.
Está bueno. Vamos a hablar de Igual a mi corazón. Es raro el nombre, ¿no? ¿Verdad? Igual a mi corazón, un disco que tiene canciones de otra gente.
Es que no es mi corazón, es el corazón de todos. En realidad eso yo lo saqué de una línea que está ahí cantada en el tema Chañercito, ¿viste? Que es de Carlos Guastavino y de León Benaroz. Y entonces dice, habla del chañar, y dice que el chañercito que tiene espinas, el corazón es igual al chañar que se sostiene en espinas, ¿no? Y entonces saqué esa frase de ahí, igual a mi corazón. Pero no es mi corazón, es el corazón tuyo, el mío, el de todos, ¿no? Que está lleno de cavidades, de senderos que se bifurcan, de planos, de texturas, de sonoridades. Y como este disco es una variedad de sonoridades muy grande, me gustó llamarlo así, ¿no? Me parece que la música en ese sentido y el corazón son similares.
Liliana, te decía en el arranque, le decía a la audiencia bien que allí se pueden reconocer letras de Fernando Cabrera, de Rubén Olivera y de Ana Prada.
Sí.
El caso de Fernando no es una rareza, porque con Fernando ustedes ya van y vienen, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pero en el caso de Rubén Olivera, ¿cómo fue el descubrimiento?
No, fue muy muy azaroso, porque yo estaba, tengo un amigo en Santa Fe, varios, pero en Santa Fe, que en este momento es el director de cultura de la ciudad de Santa Fe, un gran músico y una gran persona. Y entonces, bueno, yo le comenté que estaba pensando lentamente, después de Litoral, que fue un disco doble, sí, que me llevó 2 años y pico, y que, bueno, dije, bueno, a mí no se me va a ocurrir más nada. Es el fantasma de toda persona que hace discos, ¿no? Y entonces me dice, mira, yo te voy a pasar un disco de Rubén, como dicen acá, de Rubén Olivera, y lo escuché y escuché ese tema. Me gustaron muchos, pero ese tema en particular, Uruguay, me gustó mucho, y entonces ahí llevaba, pero me llegó de casualidad, digamos, ¿no? Después, como era pirateado el disco que me había dado mi amigo, no tenía el sobrecito interno, tenía una fotocopia media difusa. Entonces, después, un día conseguí el teléfono, vi a Fernando Cabrera, lo llamé y le dije, mira, yo grabé este disco, estoy por hacer el libro ya definitivo de mi disco, y quisiera corroborar que la letra esté todo bien, que yo lo haya cantado bien, ¿qué tal? Y entonces hablábamos por teléfono, pero ya ahora nos escribimos unos mails y bueno, voy a tener el gusto de conocerlo personalmente esta noche, que está invitadísimo, por supuesto.
Está bueno. Liliana, ¿vos dónde reconoces tus raíces musicales? Es decir, uno puede decir de lo básico que sos folclorista, pero hoy en día, de repente, cuando se habla de folclore, se habla hasta de un nuevo folclore. Hay gente que dice que Ana Prada es parte de un movimiento de canción de nuevo folclore.
Y tal vez,
yo no podría decir, mira, no, claro. A ver, es más bien del movimiento de canción, o tantas cosas más. ¿Vos dónde encontrás tus raíces?
No, mis raíces son estrictamente folclóricas, ¿sabes? Yo, la verdad que el folclore argentino lo conozco bien, me interesa muchísimo. He sido muy amiga de, para mí, uno de los más grandes compositores argentinos que se llamó Gustavo Cuchi Leguizamón, salteño él, que hizo canciones memorables como La Pomeña, en fin, zambas maravillosas, y la verdad que esa música yo la conozco. Luego que yo desde el folclore converse y dialogue con otros géneros, con otras formas, como por ejemplo en este caso esto que estamos escuchando de Fernando Cabrera, eso es muy habitual en mí. Pero hay géneros musicales. Lo interesante de los géneros es que no se encierren en sí mismos y que tengan la capacidad y la apertura de conversar y dialogar con otros géneros.
Hace 10 días estaba sentado ahí en el mismo lugar que vos, Fernando. El mismo día quedaba
Cabrera.
Que quedaba Fernando, hizo dos solís de corte.
Dos solís, sí.
9
sí.
Y 11 de la noche.
Sí, sí, sí.
O sea, Fernando, ya a mi edad, dice, tengo cosas que no se puede hacer. Y yo, hablando con Fernando, le decía, sí, Fernando, que es un tipo de Montevideo, que es un tipo cerradamente urbano, decía, bien, pero vos tenés canciones que homenajean cosas que son del interior del país. Y bueno, sí, esas canciones son las que le llaman la atención a Liliana Herrero, decía.
Sí, Fernando, sí.
De repente, por eso, vos no negás que de repente, por más de ser una persona del interior y con raíces folclóricas, se puede dialogar con otro tipo de
cancionero. Pero por supuesto, yo creo que los géneros musicales, cuando se encierran, mueren, ¿no? Eso me parece grave, muy grave, muy grave. Y a veces, hay espectáculos y hay festivales, digamos, montados sobre esa idea del encierro. Es ahí cuando no funciona, digamos. A mí me parece que ahí la música no funciona.
Bien, mira, Daniel te manda un mail y dice, mira, Liliana, te digo, para tomar mate con la yerba uruguaya.
Ah.
Poné la yerba.
Sí.
Tapá el mate con la mano.
Ah.
Dalo vuelta así tapado. Sí. Y sacudilo. Dice, eso lleva a que la yerba bien finita, que es la que tapa la bombilla, empieza a caer en la boca del mate.
Ajá.
Entonces es difícil que vos después la enganches a vos.
Ah, buenísimo.
Cuando lo humedes.
Ah, buenísimo, porque me estoy llevando dos.
Ya tenés un dato.
Ya tengo un dato importantísimo. ¿Está bien? Doy vuelta.
Claro, das vuelta, entonces la finita.
Entonces la finita queda arriba.
La boca. Después,
claro, claro.
Humedecido,
abajo. Bien. Ahí va.
Zafás, ahí no tenés que limpiar.
Qué
tanto.
No, bien. Nunca pensé que me iba a encontrar con eso. Pero para mí es muy importante, ¿sabes? El ritual del mate a la mañana es muy importante. Es un momento, yo te diría, de introspección, un momento para pensar en mí, en mis cosas, en mi familia, en el mundo, en las cosas que leo, en lo que escucho, en lo que voy a hacer musicalmente, por ejemplo. Pero el mate es un compañero.
Está bueno. Liliana, aparte de ser dedicarte a la música, sos profesora de filosofía.
Sí, lo era. No doy más clases. Perdón, voy a seguir hablando. Yo soy una charlatana, así no puedo parar.
Decía, la filosofía, lo que estudiaste, lo que te, en algún momento te preparaste para hacer, ¿te influye en la mirada que va a parar a tu presencia en el escenario? Seguramente te influye en la mirada, como si vos de todas las mañanas cuando repasas el diario y ves si algo cambió en el mundo.
Y cuando vivo también, cotidianamente. Yo ya no... ¿Sabes qué ocurre? Yo no sé si la filosofía está necesariamente en las instituciones. Yo estuve años en las instituciones, desde la normalización democrática en el 84, en la Argentina, digamos, después de la dictadura. Yo vuelvo a la universidad y me quedo ahí hasta el 2005, es decir, son muchos años. Y 4 años, desde el 90 al 94, dirigí la carrera de filosofía en Rosario, ¿no? En la Universidad Nacional de Rosario. Y después me fui, bueno, ya estaba cansada, y además yo debatí sobre fuertemente con la universidad sobre esta idea de la globalización y que a mí no me convence demasiado. No me convence, no me convence. Entonces, descubrí además que la filosofía puede estar en las instituciones, como puede no estarlo, y puede haber filósofos que nunca estuvieron en las instituciones y que son grandes filósofos, ¿no? Yo cómo pensar que, a ver, cómo pensar que, yo sé si Onetti, por ejemplo, estuvo una vez en la universidad o en alguna institución educativa.
No, básicamente lo más cercano a que estuvo fue en empleado público en alguna época.
Bueno,
no en
ninguna... ¿vos crees que en las novelas de Onetti, que para mí es superior, absolutamente superior, no hay filosofía? Yo creo que sí. Y entonces, no necesariamente la filosofía es una interrogación que le pertenece exclusivamente a las instituciones. Ahora, una vez que uno se retira de las instituciones, ¿qué hace con ese bagaje? Y bueno, ya lo carga sobre el hombro. Y entonces yo ya no puedo pensar a la música y a la filosofía separadas, digamos. Son lo mismo para mí, ¿no? Yo estoy convencida que la música, cuando canta, cuando yo canto, cuando me expreso, cuando me subo a un escenario, pienso una memoria cultural, una memoria musical, un territorio, una geografía y una política y un país. Eso me parece que es lo que yo pienso.
Está bueno, además, digo, que los medios le sigan prestando atención a eso. Estoy pensando, por ejemplo, en unas columnas fabulosas que en alguna época tenía la Rock and Pop en las mañanas de filosofía, que era raro para una radio dedicada al rock. Y eso, y bastante loca, que hicieran una pausa para eso. No son espacios habituales. Nosotros aquí sí, en este programa, tenemos un espacio de filosofía semanal que se llama Pausa para Pensar.
Ah, mirá.
Mirar lo cotidiano desde los históricos y desde la filosofía más cercana.
Qué lindo eso, ¿eh? Mirá.
Está bueno pausar para
bueno.
Pensar, ¿no?
Sí.
Tanto como
y
que
sí.
Me llama falta, paren un poco que me quiero bajar.
Sí, ¿no? Paren un poco que me quiero bajar. Yo desde la cierta...
No sé si bajarte, por lo menos parar y mirar.
Bueno, ¿no? Parar y mirar, porque yo desde la perspectiva, digamos, de lo que se difunde musicalmente en los medios, y sobre todo en la televisión, y lo que se fogonea en la televisión en términos artísticos, a mí me parece muy menor. Muy menor. Muy menor. Estandarizado, homogeneizado. No me gusta nada. Entonces me parece que hay que parar y pensar. Y bueno, ¿cuál es la senda que uno va a tomar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer uno con la música? Yo me alegra y me gusta tener como un camino zigzagueante y, ¿cómo te puedo decir?, como al costado de las grandes condiciones que exige a veces el mercado para hacer la música, ¿no?
Hablemos del espectáculo de esta noche, Liliana, en el Teatro Solís. ¿Quiénes van a ser tus invitados?
Invitados solamente esta vez, porque yo siempre hago unas asambleas de música, de músicos, en los discos, en los conciertos, y esta vez no. La verdad que va a haber solamente dos invitados. Bueno, Fernando Cabrera, que va a ir a cantar nada más que este tema suyo, La Casa de Al Lado, y Urbano Moraes, que va a ir a tocar el bajo y a cantar lo que hizo en el disco, en el tema de Rubén Olivera. Y nada más. Después me quiero quedar sola con los chicos, con mis compañeros, con Matías Arriazu, que es un guitarrista maravilloso, muy joven, de Formosa, y Mariano Cantero, que es un percusionista maravilloso también, de Santa Fe.
Está bueno.
Mi garganta esté bien. Esta cosa de que hace tanto calor y entrar al aire acondicionado y salir al calor estos días de prensa me ha hecho un poquito mal, pero ahora voy a descansar y va.
Lien, recién contabas que el pasaje entre el litoral Igual a mi corazón te llevaba el tenor, ¿verdad?
Este, tal vez mi voz, el destino de mi voz sea eso, ligar, hilar, tejer estos mundos, estas personas y estos mundos culturales tan maravillosos que existen entre nuestros países, ¿no? Otra cosa que va a salir ahora, a fin de año, es un box, una caja, con todos mis discos. Y un DVD que yo hice el año pasado. El año pasado se cumplieron 20 años que yo había sacado el primer disco, este Conflito, ¿no? Y entonces en ese DVD registra un festejo que yo hice de una semana de conciertos con mucha gente y que se llamó Todos Estos Años de Gente, que es un robo con autorización, porque yo le llamé a Luis y le dije voy a hacer una semana de despiole en Buenos Aires con un título que te pertenece, porque es una canción de Spinetta, ¿no? Todos Estos Años de Gente. De modo que Luis también vino, Alberto, y cantamos juntos Todos Estos Años de Gente. Se dividió a salir y fue muy hermosa. Fernando también, hay mucha, Ana Prada también está, Lisandro Aristimuño, o sea, fue todo un festejo. La invité a Cristina Vanegas, a otras actrices, a leer poemas, presentamos un libro que se había escrito sobre mí, le pedimos a las personas que habían hecho las tapas hace tantos años que las rehicieran y las pensaran de nuevo. Se armamos un lío bárbaro ahí, que se llamó así Todos Estos Años de Gente. Entonces la caja va a contener todos los discos míos y ese DVD. Y después yo tengo que ponerme más tranquila a buscar ideas, a ver qué hay, qué hay escarbando en los que escucho, en lo que recibo, en lo que converso, en mí misma, qué nuevo tengo para decir. Si yo no tuviese algo nuevo para decir, no lo haría. Demoraría lo que haya que demorar.
Está bueno. Liliana, gracias por estos minutos en Perfecto.
No, yo te agradezco muchísimo de conversar así largo en una radio a la mañana, AM, ¿no es esto?
Sí, claro.
Eso es muy raro, es muy raro.
Quedan pocas radios de palabra en el mundo.
Como sí,
formato, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Como formato.
Como formato quedan
sí,
muy pocas.
Sí, es muy raro. Pensé que vine pensando que iba a ser así. Bueno, ¿a qué hora es esta?
Somos una radio de palabra 19 horas por día.
¿Palabra?
Una radio de palabra 19 horas al día.
19 horas al día. Ah, mirá.
Más, perdón. Desde que termina Dolina, a las 2 de la mañana, la radio solamente para hasta las 5. Y a las 5 arranca de vuelta y es radio de palabra periodística todo el tiempo.
Ah, mirá. Yo te agradezco.
Son formatos que se pierden.
Son formatos que se pierden y que hay que recuperar e insistir en ellos, ¿no?
Sí.
Ah, gracias. Muchas gracias.
Liliana.
Muy agradecida estoy.